El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentan. Al hilo del tiempo, por Ernesto de la Peña. Acompáñenlo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo.
Amigos, muy buenas noches tengan ustedes. Muchas gracias por estar de nuevo conmigo en este programa Al hilo del tiempo. Quienes me hacen el favor de oírme recordarán quizás que en la ocasión anterior aludí con cierta amplitud a Otelo, una de las grandes tragedias de Shakespeare. Y aunque cronológicamente no corresponda este programa al análisis de Otelo, me voy a tomar esa pequeña libertad en vista de que tenemos plenas facultades, tanto ustedes como yo, para ir de arriba abajo por esta obra portentosa del genio de Stratford. De modo que aboquémonos a esta terrible tragedia que es Otelo, el moro de Venecia. Se trata, y esto creo que es muy significativo, de un moro, aunque por regla general lo representan como negro, lo cual no es precisamente correcto. Es moro y los moros no son negros, aunque hay negros moros o moros negros, mejor dicho. Pero en fin, son convenciones teatrales que se han respetado algunas veces. Creo que la tradición por regla general sí lo pone como negro. Pero de cualquier manera lo que quiero subrayar con este hecho es que creo advertir en el ánimo de Shakespeare, y no solo de él, sino del auditorio que lo favorecía con su aplauso, una especie de desconfianza nata hacia cualquier raza que no sea la blanca. Se le atribuyen a los que no son de raza blanca o caucásicos, como suelen decir en la actualidad en inglés, Caucasian, el desarrollo excesivo, el ímpetu no civilizado de las pasiones, lo cual desde luego es estrictamente falso, porque para los excesos del género humano está el género humano en su totalidad, y lo mismo lo tiene el caucásico que lo tiene el negro o lo tiene el amarillo. Pero en fin, creo que para entender mejor dentro de sus parámetros temporales, culturales, artísticos, en una palabra, a un autor, uno debe hacer todo el esfuerzo posible que se merezca tal autor. Y creo que los grandes genios, como es el caso de Shakespeare, merecen cualquier esfuerzo que se haga para comprenderlos mejor, en la medida en que esto es factible. Entonces, repito, creo que hay cierta predisposición de parte de este genio hacia, mejor dicho, en contra de los moros o de una raza no precisamente blanca. Sin embargo, Otelo es un brillante militar y precisamente ha ayudado a la República a triunfar en todos los escenarios bélicos en que ha intervenido. Quiero subrayar un hecho que es muy interesante desde el punto de vista histórico. Había en Italia, entre otras muchas divisiones territoriales y de regímenes de gobierno, dos repúblicas que están precisamente en la parte superior de la península itálica, la occidental, que es Génova, y la oriental, que es Venecia. Es muy interesante observar que ambas, siendo repúblicas, la de Venecia era la Serenísima República de Venecia, tenían nobleza titulada, lo cual es una contradicción en los términos. Si se trata de una república, no puede haber nobleza reconocida. Y sin embargo, así era. Otelo no pertenece propiamente a la nobleza tradicional, a la nobleza de sangre, como suele llamársele, pero sí a la nobleza de la acción. Y tiene gran predicamento, gran importancia en la historia de su momento, en la tragedia de Shakespeare, precisamente por sus triunfos en contra de los orientales. Está casado con una mujer hermosísima y blanquísima, que es Desdémona. Pero Desdémona está profundamente enamorada de su galán, cosa que él inicialmente da por descontada, pero que va a empezar a dudar de que sea así en cuanto instile en su espíritu, y muy influenciable por supuesto, la mala cizaña de la duda, uno de los grandes villanos de la historia de las letras y del teatro, Iago. Iago es un envidioso de tal magnitud que no puede tolerar que haya siquiera un asomo de felicidad a su lado. Él está casado, debería tener cierta felicidad en su casa, sin embargo no la tiene. ¿Y por qué no la tiene? Pues es que es envidioso. Y creo, insisto, en que probablemente de los pecados capitales, el peor de todos es la envidia, porque la envidia no solo es un pecado deplorable para los demás, sino también para el que la padece, porque no le deja momento de tregua. El envidioso, por definición, está siempre de mal humor, está siempre en desasosiego total, porque alguien tiene más de lo que sea frente a él. Y este es un hecho absolutamente inconcluso, porque no hay un ser humano, por grande que sea, vamos a suponer un hombre que sea guapo, que sea muy rico, que sea muy exitoso con las mujeres, que tenga gran éxito en los negocios, de una clase social muy elevada, lo que ustedes quieran atribuirle de méritos o de beneficios. Siempre habrá otro individuo que quizá no ocupe un lugar tan elevado en la sociedad, al que él envidie algo. Tal vez lo tuvo de compañero de escuela y en la escuela aprendió más rápido que él las lecciones de aritmética. Y eso lo dejó marcado para siempre. Esto es muy humano. Pero en el caso de Yago, se da en una desmesura tan grande que es el motor de esta tragedia. También quiero desde un principio hacer mención de que otra obra genial se inspiró en el Otelo de Shakespeare, que es el Otelo de Giuseppe Verdi, una de sus últimas óperas y, en opinión de algunos conocedores, la más bella de todas. Yo en lo personal no participo de esta opinión, pero desde luego es una de las más importantes de la producción verdiana. Entonces, tenemos ya planteado el escenario en estos tres caracteres que he tratado de describir someramente para que estalle una tragedia. El hombre impulsivo, el hombre que no tiene educación cabal más que la de las armas, la mujer delicada, fiel, confiada y enamorada perdidamente del marido, y la víbora, que es Yago. Pero tiene que haber algunos otros ingredientes para que esta tragedia se conforme, en sentido de conformación. Y uno de ellos, que sirve, por así decirlo, de disparador del drama, es un soldado de categoría menor, que es Casio, que evidentemente ve con ojos de ternero a Desdémona, que es una mujer muy hermosa. Esto lo percibe Yago, y de ahí parte toda la calumnia que urde para acabar con todos, porque a él no le importa quizá ni su propia persona. Lo que le importa es destruir lo que ve que florece, le importa pisotear lo que ve lo sano. Es decir, es un individuo que se puede definir sin ninguna duda como un individuo perverso, malo, pero malo activo, porque hay malos pasivos, quizá por perezosos, unen a la maldad la pereza. Este no, es un malo activo que quiere que en torno de él solo exista desgracia, dolor, arrepentimiento y tragedia. Ese es Yago. Otelo no es un celoso, esto se ha dicho mucho, porque también suele calificarse el Otelo de Shakespeare como la tragedia de los celos. Sí lo es, pero paradójicamente lo es a pesar del temperamento inicialmente confiado de Otelo. ¿Por qué cambia su actitud? Precisamente, yo creo, porque no pertenece a la raza blanca, porque está casado con una mujer a la que él siente muy superior a él, a pesar de que él sea el pilar de la república en el terreno bélico. Sin embargo, tiene, se podría ahora decir, complejo de inferioridad respecto a su mujer, y su mujer es la víctima inocente, es el cordero que van a llevar al matadero, porque ella jamás pensó en Casio, que es el soldado que sirve de pretexto para la tragedia, en términos amorosos. Simplemente es un muchacho agradable que, con la que él haya tenido un trato muy leve, por otra parte. Pero todo lo observa Yago. Y para hacer las cosas más fáciles para sus designios perversos, su mujer, Emilia, es dama de compañía de Desdémona. De eso se aprovecha para robarle un pañuelo que había regalado Otelo a Desdémona y decir que lo había visto en manos de Casio. Este es el pretexto. Podría decirse que este planteamiento, tal como lo estoy dando en sus rudimentos, es quizá muy poco para hacer una gran tragedia. Yo creo que no. pero se necesita genio. Como decía por ahí Lope de Vega respecto al soneto, decía que son 14 versos, indicaba cómo se debían hacer, y decía, pues sí, pero lo que hay que poner en esos es talento. Entonces, sí, el trazo, la estructura de la obra no es muy complejo, pero para que sea una obra mayúscula en la cultura universal, necesita el genio de Shakespeare. Pero vamos a una pausa.
Queremos conocer su opinión y comentarios. Escríbanos al correo electrónico alhilodeltiempo@imer.com.mx. Está usted escuchando Al Hilo del Tiempo con Ernesto de la Peña.
Recordarán probablemente ustedes que en este terreno estoy tomando como auxiliar el hermoso libro de Harold Bloom que se llama Shakespeare, la invención del humano. También estas personas, quienes me han oído, recordarán la pobre idea que tengo yo de Bloom como legislador universal de la cultura literaria en el canon occidental. Pero es un experto indudable en este autor. Y entonces creo que es conveniente seguirlo, aunque solo fuera por la agudeza de sus puntos de vista y su innegable erudición. El artículo, mejor dicho, el capítulo dedicado a Otelo en esta obra que acabo de citar, se inicia con una cita de un crítico extraordinario del siglo XIX, que es William Hazlitt, que hacía autoridad en su momento y al que no trata muy bien en general Bloom. Creo que es característico de los críticos muy distinguidos tratar de derrocar la crítica anterior a ellos y señalar los defectos que tiene que tener, porque no hay crítica perfecta. Y así como en la ocasión anterior, quizá alguno de ustedes lo recuerde, Bloom hizo pedazos la crítica de George Bernard Shaw, que es una figura de mayor relieve en las letras que William Hazlitt, aquí también manifiesta otros puntos de vista muy interesantes. En efecto, lo que dice Hazlitt es lo siguiente, no voy a leerlo todo porque es una cita muy larga. Dice, el personaje de Iago pertenece a una clase de personajes común a Shakespeare y al mismo tiempo peculiar de él, concretamente la de una gran actividad intelectual acompañada de una falta total de principios morales y que por consiguiente se despliega constantemente a expensas de los demás y busca oscurecer las distinciones prácticas de lo bueno y lo malo, refiriéndolas a algún patrón hipertenso de refinamiento especulativo. Algunas personas, más amables que sabias, han encontrado que todo en el personaje de Iago es poco natural. Shakespeare, que era en general tan buen filósofo como poeta, pensaba de otra manera. Sabía que el amor al poder, que es otro nombre del amor a la maldad, era natural al hombre. Esto lo sabría igual o mejor que si lo hubiera sido demostrado mediante un diagrama lógico, simplemente observando a los niños revolcarse en la basura o matar moscas por gusto. Podríamos preguntar a los que encuentran que el personaje de Iago no es natural, ¿por qué van a verlo al teatro? Si no es por el interés que excita, por el mayor filo que pone en su curiosidad y su imaginación. Tiene, creo que, toda la razón en esta observación. Y aquí recuerdo un par de líneas de Horacio, de una de las odas de Horacio, que viene muy a cuento y que se aplica, creo yo, a todo ser humano. Dice Horacio, «Vidio meliora provoque deteriora sequor». Es decir, veo las cosas mejores y las apruebo, pero sigo las que no son tan buenas o sigo las malas. Y es que, en efecto, todos nosotros, seamos de cualquier catadura moral que seamos, buscamos siempre, aunque sea para complementar un panorama psicológico, la parte negativa. Muchas veces en conversaciones, en la vida cotidiana, uno oye decir, fulanito de tal es tan bueno, no, algo malo de tener. O perenganita, por ejemplo, ay, qué guapa, sí, pero tiene muy fea la oreja izquierda. Es decir, siempre hemos de encontrar lo que se dice comúnmente, la mosca en la sopa. O el prieto en el arroz, para decirlo todavía de una manera más típica de nosotros. La realidad es esa. Iago es un complemento directo a Otelo, pero también a Desdémona. Si Desdémona está hecha, a mi juicio, de una sola pieza de pureza, de transparencia, de ingenuidad, de entrega, de amor verdadero al que es el amo de su vida, En Yagua encontramos todo lo contrario. Y por desgracia es un hecho que creo que nos consta a todos nosotros que en el momento en que frente a los buenos se desatan las fuerzas de los malos, los primeros pierden. No podría yo encontrar otra explicación más o menos lógica a la monstruosidad más grande de la historia de la humanidad, que es la cometida por los nazis. El espíritu, si lo tuvo, o el instinto bestial de Hitler, se contaminó de un odio a los judíos terrible y contaminó a los demás. No podemos creer que todo el Estado Mayor del nazismo haya sido de puros perversos e ignorantes como era Hitler, y sin embargo acabaron todos contaminados por este. Vuelvo a otro refrán popular: una manzana podrida corrompe a todas las manzanas de un cajón. Entonces, este espíritu negativo, este envidioso nato, este individuo que no puede dormir cabal si no ve que le está yendo mal a alguien, quiere acabar con todos y lo logra. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene mayor fuerza física, mayor categoría en la sociedad, y que por si eso fuera poco, está subordinado él al propio Otelo, sus tretas oscuras, tenebrosas, perversas en una palabra, pueden más que cualquier otra cosa. Y es una verdad humana muy bien observada y muy amarga. Ya vimos en el propio Horacio, que es muy anterior a todo esto. Veo lo mejor y lo apruebo, y sin embargo sigo lo peor. ¿Por qué? No se trata tampoco de que uno tenga que hacer la maldad, pero cuando menos da curiosidad. Y hasta en plano experimental uno dice, bueno, vamos a ver si fulano, que es tan bueno, puede caer en una tentación. No otro es el argumento del demonio que tienta a Cristo en el desierto y que le pone todas las tentaciones enfrente. Entonces, hasta ese nivel vamos a encontrar esta tendencia humana. El demonio sabemos que si existiera no sería humano, pero estamos en términos de comparación, pues también dice, tal vez este individuo, que es perfecto, que o cuando menos dice que lo es, puede caer en una tentación, y lo sube a la cúspide del templo y le muestra los reinos de la tierra y todo lo que ya sabemos. No cae en la tentación, pero Otelo no es Cristo. Entonces Otelo empieza a dar oído a todas las calumnias muy bien urdidas, muy bien tramadas, muy bien preparadas por Iago. En la ópera de Verdi está el famoso credo, se le llama el credo de Otelo, en realidad es el credo de Iago, y es una proclama en contra del género humano. El libreto es de Arrigo Boito y es un magnífico libreto, de los mejores de que dispuso Verdi, que era particularmente delicado con sus libretos. Y ahí es un manifiesto de lo que Iago quiere, y lo que realmente quiere es él mismo, quizás sin darse cuenta, acabar consigo mismo. Cuando una persona está dispuesta a dar su vida por una causa determinada, no hay defensa posible en su contra. Si esta persona es bien intencionada, bienvenida, de esa pasta están hechas los héroes. Pero si no lo es, acaban en kamikazes absurdos, en los individuos que se abrazan de un jefe de Estado y vuelan junto con él, y todas estas monstruosidades que por desgracia vemos casi cotidianamente. Iago está hecho de esa misma pulpa humana. Extraña mucho a Harold Bloom esta supuesta ingenuidad o falta de malicia, que viene a ser más o menos lo mismo, de Otelo frente a las acechanzas de Iago, y dice al respecto en el capítulo correspondiente: ver a Otelo en su esplendor sin mancha dentro de la obra se hace un poco difícil, pues parece dejarse embaucar rápidamente por Iago. Y más adelante dice: al iniciarse la obra, Iago asegura a su papanatas, Roderigo, que odia a Otelo, y declara el único motivo real de su odio, que es lo que el Satán de Milton llama un sentido del mérito ofendido. Satán, cosa que Milton no quería saber, es hijo legítimo de Iago, engendrado por Shakespeare en la musa de Milton. Iago durante mucho tiempo, sigue diciendo Bloom, el ancient de Otelo, su alférez, su oficial de la enseña, el tercero en la jerarquía, ha sido relegado en su posible promoción y Casio se ha convertido en el lugarteniente de Otelo. Aquí está el motivo inicial. Este es el chispazo que va a desatar la tragedia. Él no puede permitir que un individuo que tiene menos capacidades en el terreno profesional, que es Casio, ascienda y esté por encima de él. es otro pretexto más, como si Yago necesitara pretextos para desencadenar la tragedia. En realidad, él nace para hacer el mal. Y es muy amargo tener que decir que mucha gente, por razones psicológicas, ambientales, económicas y todo esto que se ha averiguado, esa gente, por desgracia, ya está conformada de tal modo que hace el mal siempre que puede, aunque llegue a mejorarse en su situación económica, social o política. Yago es uno de este tipo. Dice, de hecho, continúa diciendo Bloom, la posición de Yago como alférez, abocado a morir antes que permitir que los colores de Otelo sean capturados en batalla, da fe al mismo tiempo de la confianza de Otelo y de la anterior devoción de Yago. Paradójicamente, esa veneración casi religiosa del dios de la guerra Otelo por su fiel creyente Yago puede inferirse como causa de la relegación de Yago. Este, como observó agudamente Harold Goddard, está siempre en guerra. Es un piromaníaco moral que pone fuego a toda la realidad. Esta es una observación muy aguda y que en el terreno del lenguaje militar equivale más o menos a lo que yo he estado afirmando. Él no puede ver que permanezca nada tal como él lo encontró. Lo tiene que echar a perder todo. Y este es precisamente el peor de los enemigos, el que tiene que destruir. Goethe, en una de las conversaciones con Eckermann, definió, con el genio que lo caracterizó siempre, lo que es el espíritu del mal, lo que es el demonio, y dijo que era der Geist der stets verneint, el espíritu que siempre niega, y esa es la verdad. Si a Yago se le hubiera dicho, pero mira los méritos, no. ¿Por qué? Porque lo único que saben hacer es destruir, y la destrucción, por definición, es negativa, es aniquilación, es decir no. En una forma u otra, es decir no. Otelo es un distinguido militar, pero es un marido torpe. Es un marido que no entiende la devoción que le profesa su mujer Desdémona. Y Desdémona, por desgracia, es una mujer que salió, como solía suceder entonces, casi de la cuna, cuando menos de su adolescencia, para casarse. Es decir, no tenía experiencia ni malicia, no sabía lo que era la vida, mucho menos la vida que le iba a dar un hombre que estaba en la cúspide del poder y que, aparte de todo, pertenecía a una cultura que no era la propia. Insisto en que esto tiene, por debajo de la marea, tiene mucha importancia, que Otelo no pertenezca precisamente a la raza caucásica, lo que más tarde, en momentos aciagos de la humanidad, se llamaría la raza aria. Pero hagamos una pausa.
Queremos conocer su opinión y comentarios. Escríbanos al correo electrónico alhilodeltiempo@imer.com.mx. Está usted escuchando Al Hilo del Tiempo con Ernesto de la Peña.
En este ensayito, este capítulo dedicado al Otelo, en su libro Shakespeare, La Invención del Humano, Harold Bloom hace una comparación, a mi juicio, muy atinada, hablando del gran personaje que en realidad es Yago. Dice, solo el humor podría ser una defensa contra Yago, que es el motivo de que Shakespeare excluya toda comedia de Otelo, y ve con mucha agudeza. No hay un momento amable, y cuando lo hay es muy efímero y muy poco trascendente. ¿Qué es el motivo de que Shakespeare excluya toda comedia de Otelo? Salvo la saturnina hilaridad de Yago. Saturnino quiere decir algo avieso, chueco, podrido. Incluso allí surge una diferencia. Barrabás y sus imitadores shakespearianos comparten su triunfalismo con el público, mientras que Yago, en la cúspide de su forma, parece estar mandándonos tarjetas postales desde el volcán, tan alejado de nosotros como de todas sus víctimas. Tú eres el siguiente, implica algo en él, y torcemos el gesto ante eso. Con todo su poder poético, no tiene ninguna debilidad poética, dijo Swinburne, un gran poeta, de Yago. Profeta el resentimiento, dice Bloom, Yago anuncia a Smerdyakov, a Svidrigailov y hasta Brogin en Dostoyevsky, y a todos los ascetas del espíritu deplorados por Nietzsche. Es una realidad como una casa. No hay un lado amable en Iago, porque Otelo, en medio de su crimen de luxoricidio, con el que termina trágicamente esta hermosísima obra, esta patética obra, con su propia vida paga su crimen. Y además en eso vemos la culminación del héroe trágico, sin Desdémona, sin el amor que él sentía por ella y que pensó que había sido traicionado, él ya no servía para nada. No le servía de nada ser un brillante militar, estar en la cúspide del poder, porque lo que él quería realmente era el amor de su mujer, que compensara todas las amarguras que pueden tener los soldados en su oficio. Iago desde un principio se define. Dice, por ejemplo, «Oh, señor, está tranquilo», le dice Otelo. «Le sirvo para desquitarme de él». Claro, es una parte. «No podemos ser todos amos, ni todos los amos pueden ser servidos fielmente. Observaréis mucho dudoso granuja lleno de genuflexiones que, enamorado de su propia servidumbre obsequiosa, pasa su tiempo muy como burro de su amo. Nada más que por él pienso, y cuando es viejo, lo despachan. Que azoten a esos honrados granujas. Otros hay que, pulcros en las formas y gestos del empleo, siguen, sin embargo, con el corazón atento a ellos mismos, y no dando a sus amos más que sombras de servicio, medran con ellos de lo lindo, y cuando han forrado sus ropas, se rinden homenaje a sí mismos. Estos amigos tienen algún alma, y esa misma es la que profeso yo». Esto viene a ser, mutatis mutandis, el credo del Otelo de Verdi. Mejor dicho, desde luego, en el texto inglés que en el texto italiano de Arrigo Boito. ¿Por qué? Es mi opinión, puedo equivocarme desde luego. Esta es una de las obras capitales, torales, de la producción dramática de Shakespeare. Cuando en realidad el que campea por sus fueros, el personaje fundamental, no tiene un solo resquicio que nos pueda atraer. Pues desgraciadamente, humanamente, creo que por eso. Porque el héroe de la tragedia es vil, es repugnante, no tiene absolutamente ninguna virtud. Pero es astuto, es inteligente y sabe manipular. Y dentro de nosotros, ya lo decía Baudelaire magníficamente en el Exordio de las Flores del Mal, «Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère», hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. En todos nosotros, y debemos ponernos una mano en el corazón y confesárnoslo a nosotros mismos, no es necesario hacer una confesión pública, siempre hay algo de espíritu perverso, algo de envidia, porque al fin y al cabo somos humanos. Yo no creo que en los conventos y en los momentos mejores de los grandes santos, elogiados por sus virtudes, por su espíritu de entrega y todo esto, no haya habido momentos de grave duda. Y la duda es peor, más acerba, más terrible, en la medida en que el hombre se va acercando a lo que considera la perfección moral. Iago está en las antípodas de la perfección moral. Tiene tanta fuerza como la que atribuyeron los maniqueos al principio del mal. Y esto no es mérito menudo. Agradezco mucho la atención prestada a este programa. Ojalá cuente con ella en la próxima ocasión. Entre tanto, que gocen de cabal salud y de todo género de felicidades. Agradezco mucho, repito, que estén muy bien y hasta muy pronto.
Participaron en la realización de este programa Juan Ortega, Roberto Portillo, Carmen Bach y Marcela Montiel. El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentaron Al Hilo del Tiempo, un programa de Ernesto de la Peña. Escúchalo el próximo jueves a las 20:30 horas, aquí en Opus, siempre clásica.